Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias del día de hoy comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Pronto comenzará la construcción del muro subterráneo entre Israel y Gaza. El ministro Bennett vuelve a provocar polémica declarando que habría que anexionar los territorios en disputa. Facebook pide disculpas por haber bloqueado durante unas horas dos páginas pro-palestinas. El Papa Francisco recibe a representantes judíos para felicitar el Año Nuevo. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Vamos con la primera noticia del día y es que un alto oficial del Comando Sur del Ejército israelí manifestó que en cuestión de meses y dependiendo de los presupuestos, se construirá un muro subterráneo masivo con una valla externa alrededor de la frontera con la Franja de Gaza. Algunas de las partes de la frontera de 60 kilómetros serán inundadas. El objetivo es convertir la red de túneles de Hamás en una trampa mortal.
Sí, bueno, esta noticia más o menos se había venido anticipando. Lo que pasa que mucha gente se pensaba que era algo de ciencia ficción, porque era la primera vez que se va a implementar este tipo de tecnología. En realidad, desde que en el año 2014 hubo este operativo que se llamó en español Margen Protector y se descubrió la nueva arma secreta de los terroristas de Gaza, que es la construcción de estos túneles de ataque que tenían una red muy amplia y con la cual penetraban en territorio israelí sin que fueran detectados, pues empezaron a idear un montón de sistemas, pero es muy difícil detectar algo que sucede bajo tierra. Por la propia, incluso los geólogos tienen problemas para saber si hay un hueco en el sitio que miran, y aparte que esto puede tener una imagen de lo que sucede en ese sitio y 3 metros al lado, pues haber un hueco tremendo y que no lo pilla la imagen. Así que de pronto surgió esta forma de esta medida de seguridad que parece estrambótica y que consiste en construir un muro, pero en vez de para arriba, para abajo. Un muro que tiene una profundidad muy grande. Estamos hablando de que posiblemente unos 40 metros, porque ese es el alcance que pueden llegar a tener de profundidad algunos túneles de que se están haciendo desde Gaza. Entonces, el tema es que se construirían estos túneles en casi todo el recorrido. Por supuesto, una vez que afloran en la superficie, pues la parte superior sería un vallado de seguridad normal, de estos con mecanismos de detección y cámaras y todo esto, porque en general esto ha funcionado, no han habido infiltraciones a través de las vallas fronterizas, pero sí por los túneles, que son mucho más peligrosos. Y en parte del recorrido, que supongo yo, aquí no lo aclara, pero aparte supongo yo que serán las partes más cercanas al mar, pues se va a hacer como una especie de fosa, como se hacían los antiguos castillos medievales, en torno a esta frontera. Cuestión de que si a alguien se le ocurre hacer un túnel, en el momento que llegue a la fosa, pues se va a inundar todo y se va a quedar inutilizado, ¿no? Así que, evidentemente, este túnel de estas características, hacer una fosa de estas características, solamente tiene un alcance de algunos kilómetros en línea recta con el mar para que el propio nivel del mar lo alcance y que aparte no suponga eso un aislamiento físico, porque si no sería cortar la franja de Gaza como con un cuchillo y separarla del continente, ¿no? Pues esto no va a ser así, solamente una parte de los 60 kilómetros que son esta franja. Y bueno, y seguramente esta tecnología que ahora parece tan salida de una mente febril, pues esto, como tantas cosas de Israel, sucede que cuando lo hace Israel, todo el mundo se escandaliza y piensa que es una tontería o lo que sea, pero después de unos años todos empiezan a aplicarla. Así que no me extrañaría que no sé si va a subir Donald Trump en Estados Unidos, que él quiere construir una valla mucho más alta en la frontera con México, pero el problema que tienen en la frontera no es la altura de la valla, que ya tiene 4 metros y que eso no se salta, digamos, olímpicamente, sino justamente los túneles que hay, que más de que el contrabando de personas se dedican al contrabando de tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta es una solución. A ver qué tal se puede implementar, los costes que tenga y en qué medida puede resultar o no efectiva.
Continuamos con el ministro de Educación de Israel, Naftali Bennett, que ha declarado en una entrevista periodística este lunes que el periodo electoral en Estados Unidos es una oportunidad para anexionar partes de los territorios en disputa. No podemos esperar que el mundo sea más sionista de lo que somos nosotros. Tenemos que hacer lo que es bueno para nosotros mismos, terminó recalcando.
Bueno, esto traigo esta noticia porque esta sí que ha sido recogida en muchos medios españoles. ¿Por qué? Uh-huh. Porque dice es un titular muy escandaloso. A mi juicio, el ministro de Educación dice una barbaridad, pero con la advertencia de siempre, en Israel todo el mundo habla, especialmente los que son socios de la coalición, pero no son el partido mayoritario. En este caso, Naftali Bennett es el primero de un partido, Abayit Yehudi, Hogar Judío, que forma parte de la coalición, pero no es Netanyahu, que es el jefe de gobierno, ni es el jefe del Likud, el partido mayoritario. Es más, hoy en día las encuestas apuestan que el partido mayoritario no sería el Likud, sino uno de los que están en la oposición y no exactamente el partido que tradicionalmente ha sido el opositor del Likud, sino el partido Yesh Atid de Yair Lapid. Pero volviendo al tema, generalmente la prensa española recoge estas declaraciones escandalosas de los socios de gobierno de Netanyahu. Hay dos que se destacan por ser especialmente lenguaraces y provocativos. Uno es Naftali Bennett con el tema de los asentamientos y los territorios. Él dice, ahora que están todos ocupados, sería un buen momento para declarar la anexión de no sé qué. A mí me parece muy mala oportunidad sacar este tema ahora. Segundo, no estoy de acuerdo con lo que dice. Y tercero, la declaración es realmente reprobable en el sentido que dice no podemos esperar que el mundo sea más sionista de los que somos nosotros, equiparando el término sionista con el tema de anexionar territorios. Y en eso, pues no solamente que yo puedo estar en desacuerdo, sino que una gran mayoría de Israel está en desacuerdo con que el sionismo se defina por la anexión de territorios. A veces, justamente, hay partidos políticos que se definen sionistas justamente por rechazar esta postura. El propio partido que se llama Campo Sionista o Unión Sionista es un partido que está a favor de la solución de dos estados, de devolución de territorios y de diálogo con los palestinos y con todo. O sea, que aquí esto de apropiarse de un término y decir, no, tenemos que ser más sionistas. No. La palabra sionista no está en venta y no está, no tendría que ser mancillada en términos políticos, electoralistas e inmediatos como los de Naftali Bennett. Así que desde aquí mi reprobación a esta declaración, pero también mi reprobación a la prensa española que no recoge las declaraciones que han habido en contra de esto, sino solamente cuando alguien dice algo que se adapta a la imagen demonizada de Israel.
Hablamos ahora de Facebook. Facebook ha pedido disculpas este lunes por haber desconectado durante varias horas el pasado viernes las cuentas vinculadas a dos páginas palestinas, Al-Quds, con más de 5 millones de seguidores, y la agencia de noticias Sehav, con más de 6 millones. Hace ahora 2 semanas, dos altos ejecutivos de la red social, su vicepresidente de Relaciones Institucionales Internacionales, Joel Kaplan, y la responsable de política antiterrorista, Mónica Bickert, viajaron a Tel Aviv para entrevistarse con el ministro israelí de Seguridad Interior, Gilad Erdan, y la titular de Justicia, Ayelet Shaked, quien dijo entonces que Facebook había atendido el 95% de las peticiones presentadas por el gobierno de Israel sobre retirada de contenidos. Se refería a 158 solicitudes que fueron planteadas entre los meses de mayo y agosto pasados. grupos de activistas pro-palestinos llamaron a boicotear Facebook durante 2 horas el pasado domingo. Consideraban que la compañía había censurado la difusión de los 2 portales informativos ante las presiones de Israel.
Bueno, vamos a ver. Israel ha dicho que le han agradecido en la visita hace unas semanas que hayan prestado atención Facebook a muchas de las reclamaciones que hicieron. Eso no quiere decir que en este caso concreto, lo que pasó este viernes, Israel tenga la más mínima algo que intervenir. Salió el propio Zuckerberg declarando de que a veces los editores, los encargados de este tipo de denuncias, pues fallan en su trabajo y ha pedido disculpas. Vamos a ver, de estos han hecho estos tipos de errores y de cierres de páginas por unas horas, a veces por más de unas horas, por unos días, y de perfiles de Facebook, se ha hecho mucho más cuantitativamente entre los que son pro-israelíes que entre los que son pro-palestinos. Eso se puede verificar sin ninguna duda. Hay incluso un trabajo documentado sobre la posición de Facebook cuando los mismos contenidos se publicaron en 2 páginas, una que se declaraba pro-israelí y otra pro-palestina, publicando en los 2 perfiles exactamente lo mismo y mandando después denuncias sobre los contenidos. Pues la pro-israelí la cerraron, la pro-palestino no la cerraron. Con los mismos contenidos, solamente por quién era el propietario. Así que seguramente los de Facebook corrieron desesperados cuando se enteraron de que Al-Quds y Shehab les habían cerrado los perfiles, etcétera, etcétera. Bueno, esto es política interna de Facebook y por qué lo hicieron o cómo lo hicieron, pero lo que puedo asegurar es que esto no tiene nada que ver con Israel. Israel tiene batallas mucho más importantes en las que perder el tiempo que en el cierre de perfiles de agencias de noticias palestinas, que vamos, que eso es lo de menos. Ojalá que los problemas de los judíos sean los perfiles en Facebook. Ojalá que los problemas para los israelíes sean las redes sociales. No, el problema para los israelíes y el problema para el mundo es el terrorismo ese que mata de verdad y las amenazas terroristas de verdad, no las que se vierten en el espacio virtual, que está muy bien que se controlen porque de allí surgen contactos para crear nuevos terroristas y yihadistas, pero ese es más un problema de Occidente que del propio Israel. De todas maneras, bueno, pues la protesta tampoco me parece que era demasiado terrible para Facebook. Es decir, llamaron a boicotear Facebook durante 2 horas, el pasado domingo, un domingo, 2 horas sin Facebook. Me imagino que los que boicoteaban se lo pasaban peor que Facebook. Y es más, si ese es el problema, pues que se vayan a boicotear Facebook durante todos los días. ¿Cuál es el problema? Si no quieren estar en Facebook, que no estén en Facebook, que se hagan un perfil, que salga un palestino, un árabe, que cree una empresa de perfiles tan exitosa como Facebook y que compitan, que el mundo es libre para estas cosas.
Vamos ahora con la última noticia. Las máximas autoridades del Congreso Judío Mundial y del Congreso Judío Latinoamericano fueron recibidas este lunes en Santa Marta por el Papa Francisco, a quien entregaron una tarta de miel, un leikaj, receta tradicional que acompaña el deseo de un año dulce. Participaron del encuentro Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, Jack Terpins, presidente del Congreso Judío Latinoamericano, y Noah Mamet, embajador de Estados Unidos en Argentina, entre otros.
Bueno, sí, pues esto no es la primera vez que sucede y tampoco será la última. Cuando se acercan las fechas de las altas fiestas del Año Nuevo Judío, pues el Papa Francisco, que conoce muy bien lo que es el judaísmo porque es un papa argentino y en Argentina no solamente que hay una comunidad judía importante, sino que él mismo ha sido muy dialogante con rabinos de Argentina y de otras confesiones, o sea, no solamente con rabinos judíos, también con imanes musulmanes. Y por lo tanto, pues este encuentro no solamente que es protocolario, sino que no se sale del guión. Volvió a repetir eso de que un buen cristiano no puede ser nunca un antisemita. Deseó un año dulce y bueno para los judíos del mundo, y que son los hermanos. y agregó algunos detalles de la actualidad, habló del tema de los refugiados, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que queríamos destacar por hoy, porque esta fecha, por favor, recuérdenla, porque no todos los días tenemos noticias tan breves, tan poco relevantes a nivel internacional, hablar del Papa, hablar de Facebook, hablar de las declaraciones de un ministro israelí y de los lo que se sabe a través de un alto oficial de Israel que van a construir un muro, pues no son las peores noticias que nos podíamos esperar. Así que bendito este día y ojalá se repita muchas veces.
Pues esperamos que así sea. Aquí finalizamos las noticias del día en Radio Sefarad. Hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural y con Raquel. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Alex. Muy bien. Hola a todos los que nos escuchan.
Pues ese saludo ahí queda a los oyentes de Radio Sefarad y ahora tráenos esa agenda, porfa, del día de hoy.
¿Te acuerdas, y seguro que muchos de nuestros oyentes lo hacen, de que hablamos de una película israelí que se presentaba en el Festival de San Sebastián, Barbaar?
Sí, sí.
De la realizadora Maisalun Hamoud. Bueno, pues esta película israelí se ha alzado con el premio Sebastián 2016 que otorga la Asociación de Gays, Lesbianas, Transsexuales y Bisexuales del País Vasco. Ha decidido premiar a esta película en la 17ª entrega de este premio. ¿Por qué lo ha hecho? Pues según la nota de prensa que nos han enviado, por mostrar la realidad de tres perfiles muy diferentes de mujer que pagan un precio por conquistar una parcela de libertad en donde puedan ser ellas mismas en una sociedad en la que hagan lo que hagan parecen no encajar, por reflejar la lucha desde la cotidianidad contra los ismos y fobias que las oprimen, desde el machismo y el integrismo a la homofobia. Y dice que la película denuncia que para mantener los prejuicios y posiciones de poder nos escudamos en la tradición, en la familia y en la religión, contraponiendo la realidad asfixiante del entorno rural frente a la isla de libertad que representa Tel Aviv. No solo en la película, pero en este caso se refieren a la película. Y dicen que también la premian por hacer todo esto en un relato de tono positivo, con ritmo fresco y valiente, que ayuda a que el espectador se identifique con las protagonistas.
Bueno, pues enhorabuena para todas las personas que han participado, que han formado parte de esta película, que bueno, particularmente yo no he tenido la oportunidad de ver.
No, casi nadie, solo los que...
Se presentó a los afortunados que fueron al Festival de Cine Maldía y en San Sebastián.
A ver si podemos verla en el Festival de Cine Judío del año que viene, que todavía está en marcha. Recuerden que en las noticias de los lunes les ofrecíamos las últimas películas que se proyectaban en este festival, que se clausura a primeros de octubre. Todavía pueden disfrutarlo si están en Barcelona y recordarles de qué iba esta Barbaar, que se titula In Between en inglés. Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Son palestinas con pasaporte israelí que optan por vivir una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes palestinas pronto se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus pueblos.
Bueno.
Así que a ver si la vemos pronto, Alex.
Pues sí, que nos llegue pronto a las pantallas o al VHS, ¿no? Porque me dirán, ¿qué es el VHS? No, que nos llegue en DVD.
Ay, el VHS,
o en algún
estará,
momento.
Madre
el otro
mía.
Día hablábamos con una colaboradora del programa y me decía, ¿tú sabes lo que es el VHS? Yo sé lo que es el VHS.
Sí, pero lo has usado poco, ¿eh?
Bueno, lo he usado algo.
Bueno, seguro que sabes lo que es el Golem, el mito del Golem. Bueno, pues este mito revive ahora en el Museo Judío de Berlín. Es uno de los más célebres mitos de la mística judía, ha inspirado a artistas y escritores de todas las épocas y revive, como les decimos, en una exposición del Museo Judío de Berlín que repasa su historia desde sus orígenes bíblicos hasta los mundos virtuales de hoy, pasando por las películas de Paul Wegener, que analizamos junto a nuestra experta Elvira Turek en Omanut, ese programa que esperamos recuperar muy pronto. Hay varios artistas que presentan diferentes obras. Vamos a hablarles, por ejemplo, la de El Español, empezamos por los nuestros, Jorge Gil, quien tuvo su primer contacto con el tema del golem justamente a partir de una de las películas de Wegener, probablemente la última realizada en 1920, que vio en televisión cuando tenía unos 8 años. Tiempo después, cuando trabajaba sobre el tema de los muñecos como objetos artísticos en 2009 en Salamanca, llegó a la conclusión de que el tema llevaba irremediablemente al golem, que oscila permanentemente entre la vida y la muerte, o como él dice, que vive en el limbo que existe entre el barro y la vida. Él presenta una obra que se titula Crisálidas y que muestra unas figuras colgadas con la cabeza hacia abajo. El cuerpo tiene la forma de crisálidas, parte clave, la metamorfosis de la mariposa, y las cabezas son máscaras funerarias que él mismo hizo en la morgue. Gil, por lo demás, cree que el tema del golem llegó también hasta Mary Shelley para la creación del mito de Frankenstein. Uh-huh. Sí. Ese es uno de los artistas. También está Tony Khan, que en el catálogo afirma que todos los artistas son creadores de golems. La curadora, por su parte, Martina Ludicke, dice que el golem es siempre actual. En él está la dialéctica del bien y del mal, de lo benéfico y lo amenazante. Otras piezas de esta exposición, por ejemplo, la escultura de Leonora Carrington, que representa al rabino Loeb dándose un baño, probablemente a esto juega Carrington, para limpiarse el barro que se le pegó al cuerpo después de crear el golem. Y el artista californiano Joshua Abarbanel presenta una escultura que está en la exposición, y es un muñeco enorme realizada a partir de letras hebreas, y el muñeco tirado en el suelo tiene colgada del cuello la letra Aleph, la primera del alfabeto hebreo.
Muchísimas ganas
de ver esta exposición del Museo Judío de Berlín.
Sí, sin duda. Me hace recordar una exposición que tenemos en Madrid, en la Fundación Telefónica, que hace referencia al golem también, pero no en sí, no toda la exposición, sino una parte, porque viene referida a todo el tema de que hablabas de Mary Shelley, Frankenstein, porque viene un poco a hablar de personajes que se crearon desde la ficción, o esa búsqueda del hombre en crear un ser nuevo. Uh-huh. Y hace alguna referencia al golem también.
Ah, mira, qué
interesante. En la Fundación Telefónica.
Vale.
No sé si continúa este fin de semana pasado.
Estaba, ¿no? Que la viste. Bueno, y para terminar, queremos animarles a acudir a una presentación que conecta al Centro Sefarad Israel con el problema de la inmigración, los refugiados, un tema que nos preocupa y nos...
Sin duda, sí.
Nos tiene que interesar a todos, ¿no? El 6 de octubre a las 7 de la tarde se presenta en el Centro Sefarad Israel el libro Yo culpable, que firma Rubén Rivera. Rubén Rivera nació en Perú, pero está nacionalizado español. Es escritor y periodista, además de especialista en inmigración y cooperación internacional. Estos temas, pues están, claro, evidentemente latentes en su segunda novela, Yo culpable, que ha sido descrita como una fascinante historia donde el escritor mezcla la realidad y la ficción para contar una historia apasionante. El amor, la muerte, la inmigración, la riqueza y la miseria, el Madrid de este siglo XXI con sus personajes y escenarios que se hacen carne en estas páginas que hablan, en suma, de nosotros, de todos nosotros. El propio Rivera ha dicho que si bien narra muchas historias acerca de las personas migrantes, su novela es una búsqueda de la felicidad por hacer realidad los sueños en un país desarrollado, y en ese contexto no hay fronteras, ni religión, ni estratos sociales. Es solo el hombre y mujer ante el deseo de alcanzar un objetivo muy preciado. En esto nos podemos ver identificados todos. Este libro, Yo culpable, ha sido editado por la Asociación de Escritores de Madrid y la editorial Editorum. Además del autor, en la presentación en el Centro Sefarad Israel, acudirán tanto periodistas como representantes de diferentes asociaciones vinculadas a los colectivos inmigrantes.
Muy bien, pues ahí queda esa cita para el próximo 6 de octubre.
A las 7 de la tarde.
Muy bien. Pues muchas gracias, Raquel.
A ti.
Y hasta mañana.
Hasta mañana.